La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
Yo quiero que me acompañe con una oración para iniciar. Muchas gracias, Padre, una vez más, porque aquí estamos, Señor, con tu protección, con tu gracia, tu favor, tu misericordia, tu provisión. Gracias, Señor, porque estamos con bien y pedimos por aquellos que están pasando situaciones difíciles, más complejas, que tú les ayudes. Sigue guardándonos a todos. En este momento queremos pedirte que tú nos hables a través de tu palabra. Creemos, Señor, que tu palabra sigue siendo útil, es viva y es eficaz, y tiene un mensaje para nuestra vida hoy. Necesitamos poner en práctica ese mensaje. Ayúdanos, Señor, y háblanos en este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Como usted sabe, hermano, hemos iniciado una serie, Dios está con nosotros. En esta serie mencionábamos a David, el famoso rey David, cómo él reconocía la presencia de Dios en su vida, y esto fue clave. Le permitió enfrentar cualquier situación, por más difícil que fuera. Luego de que David mata a Goliat, las cosas aparentemente van bien para él. Saúl, pues, se agrada de que sea parte de su ejército, pero en realidad Saúl cambia. Va a tener celos, envidia, y lo que sucede es de que él empieza a perseguir a David para querer matarlo. Aún así, Dios lo protege, Dios lo guarda, Dios lo respalda, Dios lo ayuda en toda esa aventura que él tiene huyendo de Saúl. ¿Por qué? Hay un propósito para su vida, pero sobre todo, en esa persecución, David escribe diferentes salmos donde resalta quién es Dios para él, su refugio, su roca, su pronto auxilio. En realidad, David estaba consciente de la presencia de Dios en su vida. Y la Escritura no lo sigue diciendo, tanto en segundo libro de Samuel como en el primer libro de Crónicas, que David después, cuando llega al reino, se empezó a fortalecer. Y todo eso porque Dios estaba con él. David se fortalecía, dice, más y más porque el Señor, Dios Todopoderoso, estaba con él. Pero cuando sigue avanzando, ya David está en su palacio, ya es el rey de Israel, de todo Israel. Él quiere hacer una casa para el Señor. A través del profeta Natán, Dios le habla a David, pero lo que le dice es que recuerde algo, que Dios ha estado con él. Y dice así la Escritura en 1 de Crónicas 17:8. Dios le dice a Natán que le diga a David: yo he estado contigo por donde quiera que has ido, y he aniquilado a todos tus enemigos. Lo que Dios le está diciendo es: estás donde estás porque yo he estado contigo, y yo he sido el que te ha dado la victoria, el que ha estado al frente, el que ha matado a tus enemigos. Y de hecho agrega algo más que tiene que ver con esa guinda del pastel. Dios le dice: yo te voy a hacer famoso, el más famoso sobre la tierra. David es el hombre que escribe el famoso Salmo 23, donde en el primer versículo él deja claro nuevamente que Dios está con él. Y porque Dios está con él, a él no le hace falta nada más. Él tiene provisión, tiene cuidados, tiene salud, porque Dios se lo permite. Dice el versículo 1: el Señor es mi pastor, no me falta. En el versículo 4 nuevamente va a decir: aunque ande en valle de sombra y de muerte, o densa oscuridad, dice otra versión, no voy a tener miedo de peligro alguno. ¿Y la razón? Porque tú estás a mi lado. Porque Dios está con nosotros, hermano. También nosotros hoy podemos enfrentar cualquier situación. Yo quiero que vayamos a un pasaje en el Antiguo Testamento, segundo libro de Reyes, capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 1 al 7. Dice así: la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto, y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis dos hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. Dime qué tienes en casa. Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Eliseo le ordenó: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas y luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Y luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Y cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más. Y él respondió: madre, ya no hay más. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó: ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas con el dinero que te sobre. Podrán vivir tú y tus hijos. Esta mujer estaba enfrentando una situación difícil. Todos nosotros enfrentamos situaciones que en algún momento menos esperado cambian nuestro estilo de vida, cambian nuestra rutina. Esta familia, sin duda, al principio tenía diferentes planes, proyectos. Quizá juntos se pusieron de acuerdo y decidieron realizar un préstamo, pero no contaban con que el hombre iba a perder la vida. Y ahora la situación que debe de enfrentar la mujer es una situación complicada. La pérdida de un cónyuge trajo desajustes en la vida de esta familia. No solo el aspecto familiar está acá involucrado, sino que la economía de la familia, el aspecto social, el futuro que le esperaba a esta mujer en realidad no era muy bueno. Esta mujer ahora tiene deudas y solo dos hijos, que ahora deberán ser esclavos. No tenía oportunidad de conseguir un empleo que generara los ingresos necesarios para poder salir adelante. Ella estaba frente a una espiral descendente de deudas que la llevarían a la ruina. Sobre todo en una sociedad como esa, donde la mujer tenía muchas más desventajas. El sistema legal en Israel no permitía que simplemente la gente se declarara en bancarrota. Ella tenía que dar a sus hijos como sus siervos, como esclavos, de manera temporal, a su acreedor como pago por sus deudas. Uno piensa, eso es inhumano, eso es injusto, ¿cómo es posible? ¿Nadie tiene misericordia de una viuda? En realidad, a pesar de lo inhumano que esto pudiera parecer, el acreedor estaba dentro de sus derechos. La ley mosaica permitía esclavizar al deudor y a sus hijos a más tardar hasta el año de jubileo, que era cada 7 años, para poder así pagar la deuda con el trabajo. Moisés lo establece como parte de su código civil por respetar los derechos y obligaciones de las personas en relación a diferentes temas. Moisés entonces va a establecer eso y lo dejamos en la palabra, lo encontramos en la palabra acerca de la ley mosaica y específicamente en relación a este tema. Moisés lo menciona en Éxodo 21, aparece dentro de todas las leyes en Levítico 25 y nuevamente lo va a repetir a esa nueva generación en Deuteronomio 15. Pero el punto acá es, ¿qué aprendemos nosotros? ¿Qué debemos de hacer? Veamos qué es lo que hizo esta viuda. Dice, en el primer versículo de una vez podemos ver que ella reconoce su situación. Ella sabe del problema que tiene y no lo oculta. Solo en este primer paso, para muchos, es bien difícil. Reconocer nuestra condición de crisis requiere más que valor, en realidad requiere humildad. Y cuando hablamos de humildad, el orgullo no tiene lugar ahí. Debemos de dejar el orgullo. Algunos no reconocen la situación que viven por diferentes razones. El orgullo es una de ellas. La vergüenza quizá. O simplemente niegan esa realidad. Muchos, por no reconocer también la realidad que viven, en realidad viven vidas dobles. Vidas de apariencia, siendo las personas que no son. Y todo eso no permite que ellos disfruten de una vida plena, una vida abundante como la que Jesús vino a dar. Todos tenemos problemas. No es delito tenerlos. Pero negar esos problemas en realidad no nos van a ayudar. Es fácil angustiarnos en medio de situaciones difíciles. Es fácil quizá buscar soluciones rápidas. Eso no significa que esas soluciones sean sabias, sean correctas. En realidad muchas veces empeoran la situación. Muchas veces nosotros hacemos, como dice el refrán, sacamos un clavo con otro clavo. Sí, agregamos un problema para solventar otro. En realidad no nos damos cuenta que estamos dañando algo esencial. Estamos dejando agujeros que juntos nos van a causar un daño mayor. ¿Qué es lo que debemos de hacer entonces? ¿Qué es lo que hizo esta mujer? Muy bien, en el versículo 1 vemos que ella reconoce su situación, pero también vemos que ella busca el consejo. Busca ayuda con una persona. ¡Ah! Proverbios capítulo 15, capítulo 11 nos dicen también de que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Esta mujer no fue a un banco, no fue con otro prestamista, no acudió a un espiritista, no se refugió en otra religión. En realidad ella busca ayuda, busca el consejo. Y esto es algo que también requiere humildad. Tenemos que humillarnos en todo esto. Si se da cuenta, hay muchos aspectos que tienen que ver con nuestra vida personal que tenemos que dejar a un lado o tenemos que añadir a nuestra vida en medio de una situación así. El orgullo, como hemos dicho, tenemos que dejarlo a un lado. Yo me pregunto si el relato hubiera sido distinto, si era un hombre el que hubiera estado en esta situación. Bueno, tendría ventajas de poder trabajar, pero ¿podría hacer esto? ¿Reconocer su situación? ¿Buscar el consejo? Bueno, en realidad creo que a los hombres nos cuesta un poquito más. Hasta cuando andamos perdidos buscando una dirección, nos cuesta tal vez decirle a alguien, mire, ayúdeme, estoy perdido, no sé de dónde ando. Nos cuesta hasta en pequeñas cosas muchas veces. ¿Pero por qué? ¿Qué hay en nosotros? Debemos de mejorar ese aspecto. Para una mujer, sin duda, es más fácil. Pero algunos nos excusamos con que es que no podemos confiar en todas las personas. Y es cierto, hay razón en eso. Cuando pedimos consejo, debemos de buscar a una persona sabia. Acá nosotros vemos que en realidad también Eliseo era una persona muy conocida, respaldada por Dios en muchos aspectos. Pero muchas veces nosotros buscamos consejo, pero en realidad queremos que alguien nos diga qué es lo que nosotros hemos considerado hacer. Y esto nos lleva al siguiente aspecto. No solo tenemos que buscar el consejo, sino cuando tenemos el consejo, tenemos que obedecer a ese consejo. Eliseo fue claro. Le dijo qué tenía que hacer. Obedecer al consejo, déjeme decirle de que trae sus implicaciones. Cuando echamos un vistazo a la vida de Eliseo y la manera en cómo Dios lo ha usado, no dudamos que Eliseo tenía esa relación estrecha con el Señor y él pudo haber solucionado la situación de la viuda de otra manera. Quizá Eliseo estuvo tentado a obtener las vasijas, echar el aceite, proveerle el aceite directamente o simplemente darle para pagar la deuda y seguir adelante. Pudo hacer eso, pero ¿sabe? Aquí vienen esas implicaciones de obedecer el consejo. ¿Por qué? Porque esto lleva a un punto a la mujer, a una prueba de fe. La orden de llenar las vasijas después de cerrar la puerta hace claro que el milagro no fue un espectáculo público. El profeta no estuvo ahí. Fue un acto portentoso de un Dios proveedor, de un Dios de amor, de un Dios misericordioso, de un Dios que satisface la necesidad personal en privado. Así, su participación personal entonces y la ausencia de Eliseo servían para que esta mujer se diera cuenta de que el poder para resolver su problema venía directamente de Dios mismo. ¿Y qué iba a provocar esto? Iba a provocar de que ella aumentara también su fe. Dios obra de maneras que no imaginamos. Dios obra de manera sobrenatural. Yo no sé cómo pudo haber recibido el consejo esta mujer. Bueno, conocemos el relato. Pero ¿cómo lo hubiéramos recibido nosotros? Parecía que no tenía lógica lo que Eliseo estaba diciendo. Cuando la mujer menciona que tiene un poco de aceite, en realidad otras versiones dicen que tenía una pequeña vasija. Eso hace referencia a que ella no tenía en realidad una vasija que ella tenía en la alacena para alimentos, sino que probablemente era una vasija, un frasco pequeño, donde ella tenía aceite que usaba para ese ritual de la unción. Era poquito aceite que ella tenía. Y Eliseo le estaba pidiendo de que con ese poco ella iba a llenar todas las vasijas que consiguiera. Eso requería de que ella pusiera en práctica su fe. Y esto la movió a hacer algo más. Y ahí viene esa fe en acción. Creo, pero eso involucra acciones que yo debo de tomar. Y la mujer dice que inmediatamente ella fue. Dejó a Eliseo ahí y va a hacer lo que Eliseo le dice. Obedeció al consejo. Eso implicaba que ella tenía que trabajar. Vea esta escena, me encanta esta escena de ver cómo esta mujer con sus pequeños hijos están ahí haciendo lo que Eliseo les dice. Dios siempre está dispuesto a hacer su parte, pero Dios espera que nosotros hagamos la nuestra. ¿Por qué? Porque esas acciones van a demostrar la fe que tenemos. La mujer buscó las vasijas, pero sobre todo hay un aspecto importante. Y hay muchas cosas que nosotros podemos aprender en este relato. Pero quiero resaltar algo importante acá. La mujer involucra a sus hijos. Es importante que hoy nosotros también tomemos en cuenta a nuestros hijos. Involucremos a nuestros hijos. Yo sé que ellos están en las tareas del hogar, las cosas que ellos hacen. Y es cierto, son responsabilidades que tienen y las van a tener mientras estén dentro de la casa, por supuesto. Pero es necesario que también tomemos en cuenta sus comentarios, sus opiniones. Somos un equipo en la familia. Los hijos van a llegar a un punto, cuando nosotros los involucramos, van a llegar a un punto donde ellos están conscientes también de la situación difícil que atravesemos. Van a comprender el aspecto económico. Si bien ellos no van a generar económicamente, independientemente de la edad que sea, si no van a generar ingresos, nos van a ayudar a no generar egresos, porque ellos van a comprender la situación. No van a ser hijos caprichosos que simplemente van a estar pidiendo algo, sabiendo que en realidad no hay. Y ahí es donde caemos a esa doble vida. no tenemos, no involucramos a nuestros hijos y entonces nosotros les damos aunque no tengamos. Eso nos lleva a otro punto. Eso ya habla de una mala administración, pero es porque no damos los primeros dos pasos. No reconocemos nuestra situación, no buscamos consejo. Y el orgullo está ahí presente. La mujer delegó responsabilidades, pero la clave ahí es la fe. Nosotros muchas veces actuamos de manera contraria. Nosotros aplicamos la fe cuando nosotros vemos las cosas que han sucedido. Entonces creemos. Si creo, entonces voy a ver. Pero en realidad la fe funciona al revés. Nosotros creemos lo que aún no vemos. Estamos convencidos de que lo vamos a recibir. En otras palabras, de esto nos habla Hebreos capítulo 11, versículo 1. A veces le preguntamos a la gente a qué se dedica. Y algunos dicen, no sé si usted ha escuchado esta frase, pues yo vivo por fe. Esta frase la dicen algunos que pues no tienen un trabajo, no tienen un salario fijo, no tienen una entrada de donde ellos puedan recibir ciertos ingresos. Y en realidad, estos a veces creen que aquellos que sí recibimos un salario fijo mensual, como que no necesitan creer en Dios para sus ingresos. Y en realidad no es así. Esto es totalmente falso. Si dejamos de vivir por fe cuando comenzamos a recibir un ingreso regular, entonces lo que nosotros estamos haciendo es reducir nuestra provisión a nuestra capacidad para trabajar en vez de la capacidad de Dios para proveernos. Nosotros seguimos viviendo por fe. ¿Por qué? Porque Dios nos da abundantemente, más de lo que pedimos o entendemos. Me gusta una frase que menciona Bill Johnson en relación a cómo nosotros, en base a las finanzas, lo que nosotros obtenemos, podemos proyectarnos hacia el futuro. Pero ¿en quién confiamos? Dice esta frase: a veces nos enfocamos en lo que tenemos para ayudarnos a determinar nuestro futuro. Por lo tanto, vivimos dentro de nuestros medios en vez de vivir dentro de las bendiciones de Dios. Imagínense si la mujer se hubiera enfocado en lo que ella tenía para proyectarse al futuro, estaba perdida. En realidad, Dios puede hacer mucho más que eso. Y por eso, nosotros debemos de vivir dentro de las bendiciones de Dios. ¿Sabe cuál va a ser el resultado? Lo vemos en la mujer. Una mujer que dio una luz al final de ese túnel. El resultado lo encontramos en los últimos versículos. Cuando ella terminó de llenar las vasijas, todavía va con Eliseo y le pregunta, bueno, ¿qué voy a hacer? Ya está todo hecho. Vende las vasijas, vende el aceite, le dice. Vende el aceite, paga tus deudas y tendrás con el resto para poder vivir tú y tus hijos. Aquí podemos ver algo. Sí, podemos decir, bueno, pagó sus deudas, libró a sus hijos, cambió su futuro. Pero eso me dice algo. Y es algo que nosotros tenemos en medio de cualquier situación. El resultado es esperanza. Esa esperanza que nos va a cambiar el futuro. La vida de la familia de esta viuda cambió. Fue diferente. Ahora ella tenía esperanza para enfrentar lo que viniera. Ahora tenía un futuro distinto, no como el que tenía al principio. Pero sobre todo, en medio de todo esto, el resultado fue poder experimentar a Dios. Un Dios proveedor, un Dios todopoderoso, un Dios que hace milagros, un Dios que sigue bendiciendo, un Dios que muestra su poder, un Dios que cumple sus promesas, un Dios que no abandona. Un Dios que es el padre de huérfanos, de viudas, nunca nos va a dejar. cuando fallemos, cuando estemos en situaciones difíciles. Él está ahí tomándonos de la mano. Y David tiene también esa experiencia. Y dice en el Salmo 37, versículos 23 en adelante: por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. Cuando caiga, no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. Y aquí viene el pasaje famoso que usted conoce sin duda, el versículo 25: yo fui joven, dice David, y soy viejo ahora, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. En todo esto, yo quiero que usted note algo que se ve en el relato. Fidelidad, versículo 1. Obediencia. Dios espera que nosotros seamos fieles y seamos obedientes. Él es un Dios proveedor, pero requiere de nosotros obediencia. Y no vamos a caer en ese juego: obedezco, entonces que el Señor me dé. No es así como funciona esto. En una ocasión, un niño de 10 años encontró un habano, un puro, como nosotros le llamamos, un cigarro grande, tabaco envuelto, grande, empacado, nuevo. Se lo llevó a su casa y tenía curiosidad porque él ha visto a las personas fumando, a los adultos fumando. Y en una tarde sale al callejón cercano y lo enciende. No le gusta, pero ahí está, y de pronto ve que alguien se aparece y se da cuenta que es su papá. Entonces lo que hace es esconder eso. Y no sabía qué hacer, y de pronto mira un rótulo de un circo que está en la pared y le dice a su papá: papá, hola, ¿me llevas al circo? Viene el circo, ¿me puedes dar para ir al circo? Vamos al circo, papá. Y su papá le dice, se agacha: hijo, le dice, no me pidas algo cuando al mismo tiempo estás ocultando lo desagradable ante mis ojos. Sabe que esto nos deja también una lección. Hay muchas cosas que Dios nos pide en su palabra, hay muchas cosas en las que nosotros debemos de obedecer, y nosotros a veces obviamos eso inconscientemente, espero. Pero cuando queremos algo, nosotros sí queremos que Dios nos dé, y le pedimos a Él. Pero el punto es de que Dios espera que no nos enfoquemos solo en que Dios nos va a dar y ya. No. Seamos fieles, seamos justos, seamos obedientes. Dios espera también eso. Cuando no vemos a Dios en medio de la situación difícil, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros. Es un Dios que no simplemente está presente, ahí está, y sí, es cierto. No es solo eso. Es un Dios activo. Es un Dios que está al pendiente de nuestras necesidades, de lo que estamos viviendo. Y es un Dios que está dispuesto a ayudarnos en esa situación. Pero espera que nosotros accionemos con fe. Espera que nosotros aprendamos de la situación que vivimos. Por eso, ¿cuán valiosa es en realidad y necesaria encontrar una guía, una persona sabia que nos ayude en situaciones difíciles, pero que no simplemente, como decimos acá, nos dé el banano y pelado y ya? No, sino que en realidad nos instruya para que podamos dar pasos de fe, para que nosotros no confiemos en esa persona, sino que en realidad pongamos nuestra confianza en Dios, que es el que va a proveer para nuestras necesidades. El Señor obra milagros. Nuestra parte es creer, confiar en Él, trabajar y administrar responsablemente lo que Él ha puesto en nuestras manos. No toda la crisis económica es porque Dios en algún momento la permite por tragedias de la vida. Muchas de las situaciones de las crisis económicas son debido a una mala administración en el hogar. Y si estamos en esa crisis, Dios nos pide que aprendamos algo, que estemos dispuestos a trabajar y a poner la fe solamente en Dios, que va a proveer, pero que entreguemos todo lo que tiene o todo lo que tenemos para que Dios pueda usar eso también. Pidamos a Dios ese discernimiento en medio de esta situación. Pero recuerde, en una situación crítica donde estamos tristes, Dios puede cambiar esa historia. La viuda estaba triste, preocupada, angustiada, pero después de hacer todo lo que vemos, hay una sonrisa en ella. ¿Sabe? Lo mismo puede pasar con nosotros. Dios está con nosotros, como el Dios que provee. Confiemos en Él. Muchas gracias, Padre, una vez más por tu palabra. Gracias por la manera en cómo tú nos hablas. En realidad vemos un relato, pero implica que nosotros tengamos que poner mucho de nuestra parte. Señor, tú nos pides también trabajar con lo que hay dentro de nosotros. Necesitamos trabajar esa humildad en nosotros. Ayúdanos, Señor, por favor. Sabemos que eres un Dios que está, pero también un Dios que provee, un Dios que no nos va a abandonar, un Dios que no nos va a desamparar. Muchas gracias, bendito Dios, por tu palabra. Ayúdanos a nosotros ahora a ponerla en práctica. Gracias, Señor, por todo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Esperamos que siga escuchando de estas transmisiones y que pueda ser de bendición para su vida. Que el Señor guarde su salida y su entrada. Que el Señor proteja a todos aquellos que tenemos la necesidad de salir. Que Dios nos siga guardando en medio de la crisis que todos estamos viviendo. Que tengan una feliz semana.